Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El principal titular que nos deja la mañana es que España se acerca al pico máximo del coronavirus. ¿Qué supone esto? Que a partir de ahora, a partir de ahí, de ese pico máximo, se empezará a revertir una situación que hay que reconocer que a día de hoy todavía es muy complicada. No hay que alarmar, pero hay que ser realistas, sobre todo ante los datos. En las últimas 24 horas se han registrado 3.400 nuevos contagios y han muerto 169 personas más por el COVID-19. Esto, en parte, era lo esperado, lo que vienen advirtiendo los médicos y los profesionales sanitarios, y que va a seguir aumentando cuando se intensifiquen los tests que ha anunciado el gobierno. Lo peor sigue estando en Madrid. De los 767 fallecidos que en total hay en toda España, medio millar son en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la mejor noticia a la que nos seguimos agarrando, además de esa previsión de que estamos llegando al pico máximo del coronavirus? Sin duda, la gran noticia son los 1.107 pacientes que ya se han recuperado, que han superado la enfermedad. También hay que recalcar que la mayoría se recuperan en casa. Aún así, para completar la situación por la que atravesamos, hay que destacar que el principal problema que nos deja las últimas horas el coronavirus en España es la saturación de los hospitales, la falta de material sanitario y la situación crítica que se vive en muchas residencias de mayores. Si esto no se soluciona de forma urgente, va a ser muy difícil avanzar. Te estamos contando que hoy se ha habilitado el primer hotel en Madrid, mañana se va a sumar otro más, y esto va a servir para que los pacientes que requieran menos atención puedan estar vigilados sin ocupar una cama que, les aseguro, y es así, es muy, muy necesaria en el hospital. Pero todo esto seguirá también siendo insuficiente si el personal que tiene que cuidar de los enfermos o si los profesionales que tienen que atender a nuestros padres o a nuestros abuelos en las residencias de mayores no tienen suficientes medios para que todos estén seguros ante un posible contagio. Atentos a esta denuncia que hoy adelantaba en Herrera en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mensaje a Pedro Sánchez y a su gobierno.
Nosotros teníamos ya encargadas cajas, material, teníamos todo perfectamente distribuido, íbamos viento en pompa y ahora el gobierno nos está impidiendo adquirir todo ese material y de esta manera es imposible trabajar. Necesitamos que se nos desbloquee.
El gobierno de Sánchez ha negado, después de escuchar a Isabel Díaz Ayuso en Herrera en COPE, que haya material bloqueado. Lo que es evidente es que en demasiados casos hay escasez y en otros incluso ausencia. Si los que están combatiendo la enfermedad en primera línea no tienen medios, vamos a tardar mucho más tiempo en ganar la batalla. Los aplausos por la tarde están muy bien, pero médicos, enfermeros, celadores, todo el personal sanitario necesita trabajar con garantías. En hospitales, en centros de salud y también en las residencias de mayores, donde se vive una situación muy, muy delicada. Completamos la portada de este jueves con Marta Ruiz.
Pues hoy hemos conocido la sentencia que declara ilegal que se encadenen contratos temporales precisamente a los trabajadores públicos, como por ejemplo en la sanidad. Ocurre con mucha frecuencia esa interinidad en la sanidad pública. Lo que ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que no se puede recurrir a contratos temporales para cubrir necesidades que son permanentes y estables. Eso sí, los interinos españoles deben saber que cada caso particular está por ver, porque va a corresponder a la justicia de cada país determinar cuándo se puede o no se puede, es decir, mirar cada caso particular. Así lo ha dictaminado la justicia europea. Hoy, además, es una fecha muy señalada, es festivo. En casa, claro, ya estamos en Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Navarra y el País Vasco. Y, por supuesto, también para los valencianos. La música fallera en este atípico día de San José pues ha emocionado, lógicamente. 200.000 músicos valencianos tocando a mediodía desde sus balcones. Y hay que adaptarse también para celebrar el Día del Padre en casa, más juntos que nunca y disfrutando en familia. No hay mal que por bien no venga.
Hoy es el Día del Padre y lo celebramos en casa por el coronavirus. Voy a hacer una tarta de manzana y hemos hecho regalos para papá.
Nazaré tiene 6 años y además de celebrarlo con su padre, le ha tocado seguir haciendo también los deberes en casa.
Con Con más de 17.000 contagiados oficialmente y con la cifra de fallecidos en 767 vidas perdidas por el COVID-19. Hay varios frentes urgentes ahora mismo. Decíamos que uno son las residencias, los más mayores, y el otro está en el material, en la falta de guantes, de mascarillas, de trajes de protección. Los sanitarios están preocupados, nos estáis haciendo llegar muchos mensajes a la redacción de COPE porque no hay cifras oficiales de los contagios que hay entre los que atienden a los enfermos y porque temen no tener protección suficiente y no poder atender a los enfermos que tienen y los que están por llegar.
Sí, porque de momento nos esperan unas semanas complicadas. Por eso, ahora mismo, cualquier iniciativa es un soplo de aire fresco y hoy en COPE estamos recogiendo algunos ejemplos, como el de Blanca. Ella vive en Hong Kong, es empleada de banca y desde allí ha puesto en marcha un envío de mascarillas. Pero no de un par de cajas, no, 5.000 mascarillas tan preciadas ahora mismo en estas circunstancias.
Centralizamos, compré las 100 cajas y es que nada, la gente se fue apuntando y teníamos 50 personas que querían participar en muy poco tiempo, o sea que ha sido un gusto. Luego, cuando la gente se ve enterando, un montón de gente nos ha dicho, oye, quiero participar. Entonces estamos viendo si podemos organizar futuros envíos para seguir ayudando.
Y hay muchos más ejemplos de todos aquellos que piensan cómo pueden contribuir para ayudar en esta situación de crisis que estamos viviendo. Ahí están los militares del Ejército del Aire que van a utilizar el material de los paracaídas para fabricar mascarillas. Manuel Ángel Gómez.
La Escuela de Paracaidismo del Ejército del Aire dispone de costureros y de máquinas de coser para la reparación de los paracaídas y en breve se van a dedicar a fabricar mascarillas para el Hospital de Murcia. Para este hospital, porque la Escuela de Paracaidismo se encuentra en la localidad murciana de Alcantarilla. La idea es que el centro sanitario les facilite el material, sábanas, para fabricar las mascarillas con el fin de que puedan ser utilizadas para impedir el contagio del coronavirus. Aparte de esa contribución poco habitual, paracaidistas del Ejército del Aire están realizando tareas de reconocimiento en las localidades de Cieza y Lorca. Esa misma labor la están llevando a cabo efectivos del aire en otros puntos del territorio nacional.
Hemos visto también, por cierto, a militares llevando la compra por la calle a señoras mayores, a personas, a hombres también de avanzada edad. Y hoy en COPE, Juan Carlos, que es alcalde de un pueblo que se llama Garganta de los Montes, esto está en la Sierra de Madrid, ha contado en Mediodía COPE que él y sus concejales se encargan directamente de llevar la compra a los vecinos que se lo piden.
Y en este momento estamos repartiendo esos alimentos de primera necesidad, pues pan, leche, algo de fruta, que nos están pidiendo nuestros vecinos. Y la verdad es que poco a poco los mayores están concienciando de que se tienen que quedar en casa, que es lo importante.
Qué bueno, lo primero dar ejemplo. De los 350 vecinos que tiene este pueblo, como te puedes imaginar, un tercio de su población tiene más de 70 años.
Y otra iniciativa es la de los agricultores, que han estado reivindicando, Antonio, durante semanas sus dificultades y ahora esas reivindicaciones han quedado en un segundo plano, pero se ponen al frente también en su sector y van a ayudar. ¿Cómo? Han ofrecido en Andalucía sus tractores para desinfectar. Ricardo Serra es uno de ellos.
Con una solución de agua y lejía, creo que es la que utiliza la UMED, se puede ir con esa cuba de tratamiento por medio del pueblo y se puede llevar una barra de tratamiento o va pulverizando derecha e izquierda y eso facilitaría enormemente pues que prácticamente pues en 48 horas, como alguien dice, se pueden desinfectar todos los pueblos de Andalucía.
Es lo que está haciendo la Unidad Militar de Emergencias, sus efectivos, que por cierto van a comenzar también a actuar en puntos de Cataluña.
Cualquier esfuerzo ahora mismo es poco porque, te lo avanzábamos en portada, el crecimiento de las cifras en las últimas horas ha sido especialmente importante. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No hay fecha para el pico de contagios a la vista, aunque nos hemos agarrado esa noticia de que está cerca.
Sí, está cerca, pero aún queda lo más complicado por venir. Nos lo dice ayer el presidente, hoy de nuevo el ministro de Sanidad. Y son 767 las personas fallecidas en España por COVID-19 y 17.147 el total de positivos en nuestro país, con un ritmo de avance de más del 25% en las últimas 24 horas. Los casos se han disparado y es que aún no estamos en lo más alto de la curva. Según el gobierno, lograrlo pasa por persistir en la actual estrategia de aislamiento. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Quiero recordar que llegan los momentos más duros, aquellos momentos en los que seguiremos viendo un incremento de casos mientras en estos próximos días nos vamos acercando al pico. La tarea colectiva alcanzar el pico, primer objetivo, doblegar el pico y empezar a descender, segundo objetivo, y vencerlo.
El Gobierno ha transformado en orden la normativa relativa a las residencias de ancianos para contener la letalidad, reforzando las medidas de protección y cerrando aquellos centros que no cumplan con las garantías en toda España. Y el titular de Sanidad también ha prometido reforzar las compras de mascarillas y de EPIs, además de anunciar otros 210 millones de euros a disposición de las comunidades autónomas que también pueden reforzar sus compras, según ha dicho en una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente Pablo Iglesias, que anunciaba la concesión de otros 300 millones de euros a las regiones para reforzar la atención social a mayores, a personas dependientes y sin hogar, y la puesta a disposición de sanidad de 19.500 camas de distintos edificios pertenecientes al tercer sector.
Hablamos, Carmen, de la letalidad de esta enfermedad que afecta fundamentalmente, y ahí están los porcentajes, a personas de avanzada edad. Por eso también destacamos esos tres fallecidos de personas con menos de 65 años sin patologías previas. El último en el País Vasco, Eloisa Santiago.
Ha sido el mismo Lehendakari Iñigo Urkullu quien ha informado a primera hora de esta tarde de la muerte esta noche de una enfermera de 52 años, la primera sanitaria que fallece en el País Vasco contagiada de COVID-19. Tenía 52 años, ha fallecido tras permanecer hospitalizada durante una semana en un centro de Vizcaya, en una jornada negra con 13 fallecidos, lo que eleva aquí en Euskadi a 53 las muertes desde el inicio de la epidemia. 1.190 positivos, más de 200 en las últimas horas y 44 personas ahora mismo ingresadas en cuidados intensivos.
Bueno, no dejamos, pese a todo, de mirar a aquellos que ya están superando esta crisis. Es el caso de los chinos. Hoy no ha habido ningún nuevo positivo en el epicentro, en Wuhan. Hemos hablado en Mediodía Cope con Xian Yen, que estudiaba en Getafe y la semana pasada tenía que volver a China con sus padres, porque ahora mismo pues es un lugar más seguro, paradójicamente, que España. Y ahora son ellos, desde allí, los que nos mandan ánimos.
España ya están pasando un momento muy, muy difícil, pero yo creo que el gobierno español se ha tomado muchas medidas muy, muy útiles. Por ejemplo, aconsejar a los ciudadanos quedarse en casa y o hacer las pruebas. Tengo mucha confianza de que España va a mejorar, va a recuperar muy pronto.
Allí en China, eso sí, todavía están a medio gas, ¿eh? Nos lo contaba Xian Yen, con mucho teletrabajo en las empresas que poco a poco van reabriendo.
Sobre las cuestiones laborales, por cierto, nos dejáis muchas preguntas de cómo van a gestionar esas ayudas prometidas a empresas, autónomos, a trabajadores por esta complicada situación que estamos viviendo. La música de esos 200.000 millones prometidos por el gobierno sonaba muy bien, fue ese gran titular del marketing habitual del presidente Sánchez, pero claro, luego hay letra pequeña, que seguimos conociendo. Por ejemplo, sabemos que el gobierno avala, todos sabemos lo que es un aval, el 50% de los créditos a empresas, mientras en otros países como Alemania ese aval era del 80%. Eso quiere decir que en algunos casos puede haber complicaciones para conseguir un préstamo para tu negocio. La novedad hoy, además, es que ya se puede pedir la moratoria para aquellos que no puedan hacer frente a la hipoteca. Dudas que surgen. ¿Quién se puede acoger a esa moratoria y en qué circunstancias? Susana Moneo.
Pues lo primero que hay que saber es que la moratoria está dirigida solo a créditos para la primera vivienda y para quienes se queden en paro o si son empresarios, sus ingresos se hayan reducido más de un 40%. Se contempla también que la carga económica de la hipoteca más los gastos y suministros supere el 35% de los ingresos de la familia. Carmen, por ejemplo, ha echado cuentas ya, cree que entra en esos supuestos, paga 1.000 euros, en casa entra su sueldo y el de su hijo mayor, pero su empresa va a hacer un ERTE.
La situación de la salud es lo más importante que hay en este momento, pero también es muy agobiante saber cómo vamos a poder hacer frente a las deudas que hemos contraído.
Otro supuesto es que los ingresos de la unidad familiar no supere el límite de 3 veces el IPREM o, lo que es lo mismo, 1.613 euros. Hay también condiciones especiales si existen minusvalías o dependencias.
Bueno, son los requisitos especiales. A partir de ahí, ¿qué trámites tienen que hacer los que quieran acogerse a esta moratoria en las hipotecas, Susana?
Hay que dirigirse al banco, allí presentar la solicitud y toda la documentación que acredite nuestra situación, como el certificado del paro, el empadronamiento, el libro de familia o la declaración de dependencia o minusvalía.
Claro, son trámites que hay que hacer y que están siendo complicados en estos días porque toda la burocracia se ha paralizado, se ha ralentizado. Y esto también nos genera situaciones especiales a la hora de hacer este papeleo.
Sí, claro, los despachos de abogados, Antonio, las gestorías, no dan abasto, con muchas más gestiones que hacer, trabajando desde casa, en la medida de lo posible, y además, sin que hayan cambiado otros plazos habituales para el pago de impuestos estatales, autonómicos y de cotizaciones a la Seguridad Social. Todo eso lo tienen que hacer como siempre. Y es que además a esto se añade que no hay cambios por parte de Hacienda para la declaración de la renta, es decir, que a partir del 1 de abril se comienza el plazo para hacer la declaración, así que es una situación que tienes que tener en cuenta, la saturación cuando tengas que hacer cualquier trámite estos días. Armarse de paciencia, Antonio.
Sí, y se van perfilando también situaciones concretas dentro de este estado de alarma que no permite salir a la calle, salvo en situaciones muy, muy determinadas. ¿Qué ocurre? Que hay gente que está utilizando las zonas comunes de su edificio, de su comunidad, para algunos estirar las piernas, otros para jugar al pádel o para incluso acudir al gimnasio de la comunidad. No, esto no se puede. Y insisten desde las autoridades. Tampoco se puede ir acompañado en el coche bajo multa que va de 300 a 1.000 euros. Eso si vas con menores, discapacitados, mayores o con una causa bien justificada, no hay problema, también lo decimos. También puedes salir con los niños a comprar, por ejemplo, si no te queda otra. Siempre con responsabilidad, con sentido común y si no tienes con quién dejarlos.
Y más aspectos que están cambiando, ya no hay exámenes para sacarse el carnet de conducir. Pero ¿qué pasa si tienes que hacer cualquier trámite con la DGT, Elena Fernández?
Sin exámenes, tanto teóricos como prácticos, del carnet de conducir hasta nuevo aviso. Hace hoy justo una semana las jefaturas de la DGT de la Comunidad de Madrid, La Rioja y Álava decidieron dejarlos en suspenso, algo que se extendió a toda España ya desde este lunes. Un aplazamiento que se prolonga a toda la categoría de vehículos. Sin exámenes, pero tráfico sigue atendiendo de forma online o por teléfono por si tienes que hacer algún trámite. Así, a través de ambas plataformas podrás renovar tu carné, pedir un duplicado de él, pagar una multa o hacerte con uno de los distintivos medioambientales necesarios para cuando podamos volver a coger el coche con total normalidad.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El deporte se sigue también recolocando, como
sí.
Puede,
bueno,
ante la crisis del coronavirus.
Quería contar tres cosas que están pasando ahora mismo, que creo que son trascendentes, que relacionan un poco esta crisis sanitaria. La primera, bueno, expedientes de regulación de empleo llegan al deporte, pero no llegan a cualquier lado. Por ejemplo, hemos informado el Ademar de León, equipo de la élite, de la superélite del balonmano español, expediente de regulación de empleo. Va a haber más casos de balonmano, casi la mitad, me cuenta Malvar. Ligas de fútbol, la Premier, la liga inglesa, acaba de anunciar que para hasta el día, por lo menos, 30 de abril, y anuncia ya que su competición se va a ir más allá del 30 de junio. Ya sabes que anoche dijo Tebas en el partidazo con Juanma Castaño que aquí la fecha casi límite para volver a jugar es 14-15 de abril. Y luego esta noticia que vamos a contar también a las 3 y 5, un inmunólogo italiano ha dicho que el partido de la Liga de Campeones Atalanta-Valencia puede ser el partido cero, el foco de miles de infectados entre Italia y España. Ese partido de la Liga de Campeones que se terminó jugando en Bérgamo, en la Lombardía italiana, que es zona foco claro de infectados.
Y visto con el tiempo, nunca se debió jugar ese partido. Gracias, Corro.
Adiós.
Te interesa conocer lo que pasa en tu ciudad, en tu provincia, y para ello has de seguir en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Enseguida recapitulamos las principales cifras del coronavirus en España, que como te venimos contando no son especialmente buenas, pero antes quiero que escuches a un joven chino. Se llama Xia Chen Liu, tiene 23 años y está estudiando en España filología hispánica. Ha visto desde aquí los momentos más críticos que vivían desde su país y ahora se fue a Pekín el pasado viernes, el día 13, y desde allí ve con preocupación lo que está pasando en España, pero nos manda ánimos.
España ya están pasando un momento muy muy difícil, pero yo creo que se ha tomado muchas medidas muy muy útiles. Por ejemplo, aconsejar a los ciudadanos quedarse en casa y o hacer las pruebas. Tengo mucha confianza de que España va a mejorar, va a recuperar muy pronto.
¿Y por qué es importante escuchar este mensaje de este chino, de Xia Chen Liu? Pues porque allí tienen muy buenas noticias, fundamentalmente en Wuhan, en la ciudad donde se expandió el coronavirus. En las últimas 24 horas, ni un solo caso positivo en esta ciudad. ¿Cuándo vamos a llegar a esta situación en España? Van a tener que pasar todavía muchos días, eso lo sabemos todos. El pico de la enfermedad nos dicen que está cada vez más cerca, pero ahora mismo estamos en un momento, o quizá en el momento más delicado, lo admitía el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Quiero recordar que llegan los momentos más duros, aquellos momentos en los que seguiremos viendo un incremento de casos mientras en estos próximos días nos vamos acercando al pico. La tarea colectiva, alcanzar el pico, primer objetivo, doblegar el pico y empezar a descender, segundo objetivo, y vencerlo.
¿Recuerdan esa previsión, esa cifra de la que habló el presidente del gobierno este fin de semana, estimando que podríamos llegar a los 10.000 positivos por coronavirus? Ya hay más de 17.000. Lo peor, los muertos, 767, de los que medio millar están en la Comunidad de Madrid. Y lo mejor, un día más, los recuperados, que superan ya los 1.100. No hay que bajar la guardia, tampoco hay que desesperar, porque son datos que siguen la tendencia prevista y que poco a poco vamos a conseguir vencer entre todos. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz. Confusión entre los más de 800.000 interinos españoles.
El Tribunal de Justicia Europeo les da la razón en una sentencia que declara ilegal que se encadenen contratos temporales para cubrir necesidades permanentes. Pero la decisión, sin embargo, no obliga a que pasen a ser empleados fijos o funcionarios de manera inmediata. Eso ya va a depender de cada caso y de cada tribunal. No se entromete la justicia europea en la justicia de cada país. José Luis, Policía Municipal de Málaga, y Valvanera, trabajadora de Sanidad de La Rioja, sacan conclusiones diferentes.
Estamos contentos de que se reconozca pues todo este calvario que hemos pasado durante tantos años y se reconozcan un poco pues todos nuestros derechos, ¿no?
Hay una constatación inicial, los procesos de, en teoría, estabilización de empleo temporal no son una medida adecuada con el derecho comunitario.
Interior niega que esté enviando a casa a todos los presos de cárceles españolas que estén en tercer grado.
En instituciones penitenciarias aclaran que analizarán caso a caso para saber qué internos pueden cumplir sus condenas en casa con medidas de control telemático como pulseras o llamadas telefónicas aleatorias.
Desarticulada una banda de sicarios implicada en 10 asesinatos.
6 personas han sido detenidas en esta operación desarrollada entre Holanda y España. Trabajaban a sueldo de diferentes grupos criminales que acudían a ellos para que saldaran cuentas pendientes con miembros de organizaciones con los que se encontraban enemistados.
En las últimas 24 horas se han registrado 3.400 nuevos contagios y han muerto 169 personas más por el COVID-19 en España. Esto es 767 muertos en total, de los que medio millar están en Madrid. El problema que hoy se ve más claro es que el ritmo de crecimiento de estas cifras ha incrementado, incluso por encima del ritmo que tenían en China o en Italia cuando todavía estaban en nuestras cifras. Sirve además como ejemplo de lo que viene, el hecho de que Italia ya haya dejado claro que extiende más allá del 3 de abril sus medidas de restricción.
Sí, sería casi un mes de confinamiento por parte de los italianos. Dentro de la situación, estamos siguiendo con especial atención lo que ocurre en las residencias de ancianos con decenas de fallecidos en centros de al menos 6 provincias. Sanidad lo que dice es que va a cerrar las que no cumplan las condiciones, lo cual es obvio, claro, por otra parte. Y en Madrid los militares podrían actuar para asistir en esos centros. Es al menos lo que han pedido desde la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad. Maribel Sánchez.
Estamos a la espera de la inmediata entrada en vigor de esa orden estricta para intervenir en las residencias de mayores que anunciaba hoy el director de alertas sanitarias, y mientras tanto aumenta la alarma entre los familiares de esos ancianos, y es que son 1 de cada 3 infectados por el coronavirus en España, con una mortalidad muy elevada de casi el 15%, pero aún así Fernando Simón asegura que es lo mismo que está ocurriendo en otros países.
No es una cuestión de quién ha fallado o quién no ha fallado, es una cuestión de que si el virus entra en nuestras residencias hay que extremar las medidas de precaución, pero lo cierto es que la letalidad que estamos observando no es superior a la de estos mismos grupos en otros países.
Pero no todos estos ancianos están asustados.
Hay que llevarlo y buscar pues algún sistema de distracción, de poder andar, de hacer algún ejercicio.
Es Conchi, que se grababa esta mañana en su habitación, donde se ha organizado en soledad para evitar el contagio.
Bueno, nos preocupa mucho la situación de las residencias, lógicamente, y mientras tanto, poco a poco, también se va reduciendo la presencia de personas en las calles. El metro de Madrid, por ejemplo, hoy un 5% menos que ayer en hora punta. Esto es bueno. Y un 80% en total desde el estado de alarma.
Bueno, poco a poco se va tomando conciencia. Algunos no tienen más remedio que ir a trabajar y que coger el transporte público, donde están sufriendo también importantes cambios. Es en las islas, en Canarias, de los 115 vuelos diarios que suele haber con la península, ahora hay solo 17, y por causas muy justificadas. En Baleares solo queda un vuelo diario con Madrid, Barcelona o Valencia. Y además, por mar queda prohibido el desembarco de pasajeros en los 2 archipiélagos. El cierre de fronteras y transportes está dejando además numerosas historias de españoles atrapados ahora mismo por todo el mundo.
Sí, mira, tenemos un par de casos. Chus, David y Tino son 3 jóvenes cántabros que están bloqueados en El Salvador. Les han dicho que no van a poder salir hasta mayo. Y claro, como es lógico, están asustados.
Nosotros relativamente estamos bien, pues porque aquí es un país que no ha llegado, pero en el momento que llegue, aquí no vamos, arrasa. La policía y la gente de por aquí ha desaparecido. No creemos que tengamos ningún problema tipo maras o cosas parecidas. Pero bueno, la situación en la que hay, yo creo que cuanto antes se pueda salir de aquí, pues mejor.
Y otro caso, el de Raquel, una joven gallega que no puede salir de Perú, nos lo ha contado desde allí en COPE.
Italianos, españoles deben permanecer en sus habitaciones. Imagínate lo que esto puede suponer en un hostel en el que las habitaciones son literas de 8 camas, 15 días en una litera. No sé, este tipo de cosas son las que creo que la embajada debería tener un poco en cuenta.
Más de 60 enfermeras y médicos españoles están además atrapados en Ecuador sin poder volver.
Problemas también para hacer todas esas gestiones que necesitan los autónomos, las empresas, los trabajadores, en medio de toda esta situación excepcional. Necesitan pedir las ayudas que han puesto en marcha las administraciones, pero no pueden, por la saturación de abogados, de gestores que están trabajando desde casa con mucha más tarea y además teniendo que mantener otros trámites habituales. Por ejemplo, se mantiene el calendario de pago de impuestos y de la declaración de la renta a partir del 1 de abril. Con todo esto entre manos, los despachos están saturados. Patricia Rossetti.
Con el anuncio del cierre de los colegios comenzaron los aluviones de preguntas en los despachos de abogados. Medidas para quien no pudiera trabajar por tener que cuidar a sus hijos. Pero tras el decreto del estado de alarma, las preguntas iban directamente sobre los ERTEs, cuenta COPE Luis Enrique de la Villa del despacho Hogan Lovells. Y ahora no se habla de otra cosa. Tratan el tema con mucha responsabilidad. Son conscientes de su papel. Tratan de ayudar a los clientes para salir de la mejor manera posible porque el impacto económico es grande. Hay preocupación, nos dice Luis Enrique de la Villa.
Muy preocupados porque estamos viendo que es una situación tremenda, va a ser una crisis muy, muy grande que va a impactar sobremanera en todo lo que es la economía, el impacto que va a tener en el empleo, trabajadores, empresas. Y se avecina una grande, ¿no?
Muchas personas están dispuestas a hacer un esfuerzo para no perder el empleo.
Bueno, más trámites del día a día, por ejemplo, los de las entidades bancarias que siguen abiertas, porque a veces o no te apañas o la gestión que tienes que hacer no la puedes hacer de manera telemática. Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se han adaptado?
pues como pueden. Las sucursales están abiertas, sí, pero con todas las medidas de prevención necesarias, a medio gas, con los empleados imprescindibles, con pocos clientes, entran con cuentagotas.
La afluencia de clientes ha bajado mucho y te puedo decir que en esta semana prácticamente no han venido clientes a las oficinas.
Nos lo cuenta Alfredo, es director de sucursal de un gran banco. Eso sí, el teléfono no le para de sonar estos días. Atiende llamadas de clientes particulares, sobre todo de pymes y autónomos nerviosos, preocupados porque no tienen ingresos, pero sí muchos pagos que afrontar.
Pues es una situación inédita y de incertidumbre en la que, claro, los clientes preguntan hacia dónde va a ir la situación y sobre todo los autónomos y las pymes que son los principalmente afectados por el cierre de los negocios.
Les está ofreciendo líneas de liquidez circulante. Reconoce que todavía hay dudas con los avales del Estado anunciados por Sánchez. Algún cliente también le ha preguntado ya si cumple con las condiciones para acceder a la moratoria hipotecaria que se puede pedir desde hoy. Alfredo me comenta que esta situación va a hacer mucho daño a la economía española. Ya lo nota, vigila el cajero automático para que no le falte dinero.
Bueno, y con la gran mayoría en casa, viendo contenidos en internet o teletrabajando, las redes están saturadas. Ese aplauso que cada tarde se le da a los enfermeros y a todo el personal sanitario, hay que extenderlo, hay que hacerlo mucho más amplio, por ejemplo, a los informáticos. ¿Qué haríamos estos días sin internet? El consumo, te puedes imaginar, está disparado. Y eso en ocasión aparece también riesgos para la seguridad de tus datos y de tus equipos. Los hackers están aprovechando, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Para hacer de las suyas. ¿Qué problemas están dando, Juan?
La palabra mágica es coronavirus. Ese es el cebo que utilizan los delincuentes en la red para que pinchemos y bien acceden a nuestro sistema, bien nos meten un virus. Nos ponen trampas que nos atraen de manera irresistible. Debe esta factura. Ahora sería mapa del virus. Incluso hay una aplicación COVID Tracker, seguimiento del virus, que tiene esta función. Si pinchas, esta es la consecuencia. Escuchamos un día más, lo cuenta muy bien, a Fernando Cubillo, teniente coronel de la Guardia Civil.
En el momento que accedemos a esos datos, en el momento que pinchamos y damos ese permiso, podemos estar infectados de virus informáticos que lo que van a hacer va a ser controlar nuestro ordenador, controlar nuestros datos. Hay que tener mucho cuidado con esos links a los que pinchamos porque pueden ser el foco de infección de nuestros PCs.
Otro peligro, las compras online, fíjate estos días. Y el otro gran riesgo, el teletrabajo. La red VPN, una conexión privada virtual entre nuestro ordenador y el sistema de la empresa o el escritorio virtual. Eso puede ser aprovechado por el delincuente para colarse bien en nuestro ordenador, bien en el sistema de la propia empresa, secuestran la información, la encriptan y luego te piden un rescate o te chantajean. Son los ataques ransomware.
Tener un antivirus instalado, tener el software actualizado, no. Y sobre todo si se hace uso de estas soluciones o incluso del correo electrónico o almacenamiento en la nube, pues tener excesiva cautela en la información que compartimos y que almacenamos, y cuando tratemos con información confidencial, pues la solución del cifrado es esencial.
Ese es el comandante Óscar de la Cruz, sí, de la Guardia Civil, nos daba esos consejos desde la UCO, claro, de la Benemérita.
Para podernos proteger, Juan, ¿no?
Efectivamente.
Esas son las claves.
Efectivamente, y esos son los consejos porque la situación en este momento es crítica. La Guardia Civil y la Policía trabajan para evitar en la medida de lo posible el ataque de los malos. Uh-huh.
Bueno, se están multiplicando, además de los ataques de los malos, la Guardia Civil, la Policía están atentos para combatir todos los ataques informáticos. Se están multiplicando las multas a aquellos que salen de casa sin motivos, sin causas justificadas. Ayer en Madrid las multas, por ejemplo, se cuadriplicaron. Y hoy te estamos preguntando a ti, ¿has notado más controles en la calle si es que has tenido que salir? ¿Te han parado en algún control? ¿Qué es lo que nos están contando los oyentes?
Pues mira, dice Héctor, ni me han parado ni me han multado, pero veo muy bien las multas, que hay mucho tramposo. Pilar, hay un montón de controles. Hoy cuando he ido a sacar dinero para comprar he visto cómo paraban a varios. Y Tomás, no me han parado, pero si lo hacen, pues llevo un papel que me han dado en el trabajo. Solo salgo de casa para eso. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-2300-00.
Soy repartidor de una floristería. Y hoy hemos tenido bastantes repartos y bastantes problemas con los controles que se han realizado aquí en Valencia. Hoy se ha intensificado bastante.
Salí el lunes pasado andando desde mi casa de Majadahonda y en el trayecto sí que me detuvo la policía para preguntarme a dónde iba. La verdad es que no tuve ningún problema con ellos, pero sí que me recordaron un poco el protocolo que están llevando a cabo para evitar que saliese de forma innecesaria de mi casa, y sí que si lo hacía sí que me amenazaron con multarme.
Bueno, pues estas son los mensajes que nos dejan los oyentes. Hoy además es una fecha muy señalada, es festivo, en casa, claro. En Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y, por supuesto, para los valencianos. Hoy, día de San José, en circunstancias normales, Valencia olería ahora mismo a pólvora a la espera de la crema de las fallas de esta noche.
Y como no puede faltar, Antonio, el ingenio y la alegría de los valencianos, pues se han sacado un plan B de la manga. ...200.000 músicos de toda la comunidad valenciana han salido a los balcones de sus casas a tocar a mediodía para celebrar a ritmo del Paquito el Chocolatero estas fallas que están siendo pues muy diferentes.
Qué bueno ese paso doble. Sí. Hay que adaptarse también para celebrar el Día del Padre en casa, más juntos que nunca, disfrutando de la familia. No hay mal que por bien no venga, Marta. Mira, historias de padres con hijos, de hijos con padres, las ha recogido hoy Pascual Claramonte.
Los que sacan más provecho del escenario actual son sin duda los más pequeños. No son ajenos a la situación, pero eso no les va a impedir tener un detalle con sus padres. Santiago, de 8 años, e Inés, de 10, se lo han contado a COPE.
Estoy encerrado por el coronavirus y yo le voy a regalar una taza que diga Feliz Día del Padre.
Una cartulina de manos y un PowerPoint de fotos, y para merendar vamos a hacerle tortitas con nata.
Para otros va a ser un 19 de marzo extraño, en casa y sin poder ver a su padre. Para amenizar el día, algunos proponen que a las 7 de la tarde suene esto en ventanas y balcones.
¡Hola, don Pepito!
¡Hola, don José!
¡Que asuste ya por casa!
Porque bueno, la mejor manera de celebrar este año el Día del Padre es quedándote en casa.
Pues sale, felicidades, Antonio, a seguir disfrutando, del teletrabajo y de las pequeñajas.
Una de las propuestas que tenemos también para esta tarde, salir a los balcones y a aplaudir, ahora también a cantar el Hola Don Pepito, Hola Don José. Por cierto, un regalo muy especial, muy fácil, para hacer desde casa a través de nuestra web. Puedes subir una imagen tuya o de tu padre junto a su comunicador favorito. Lo tienes a tu disposición en cope.es. Ahora, necesitas saber lo que pasa en tu ciudad, en tu provincia, y para ello debes seguir enganchado a Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los de la...
Muchísimas gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Marco, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.